Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas tu Uniminuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Hay lugares que pueden tragarte hasta que desapareces. Berlín, habían dicho allá abajo, como esa ciudad de Alemania donde tumbaron un muro. Casi todos nos dicen caminantes, así nos llaman. Otros nos dicen venecos. Creo que es por cariño. Bueno, iniciamos con estas palabras, con este inicio de este libro maravilloso. Hemos llegado a Berlín, una tarde más de En el Árbol Rojo. Y hoy tenemos un programa que espero sea de todo su interés, porque vamos a ahondar, ¿no?, en un tema que pues a veces es difícil, ¿no?, y difícil de comprender, sobre todo actualmente, ¿no?, que tiene que ver con la migración, que tiene que ver con ese movimiento, con esa diáspora, ¿no?, de las personas que deben dejar su hogar, ¿no?, y tratar de encontrar, ¿no?, y de buscar un nuevo lugar para establecerse. Hoy tenemos a un invitado maravilloso, precisamente el autor de Hemos Llegado a Berlín, Fanuel Anán Díaz. Nosotros ya lo hemos tenido en este programa, lo tuvimos el 16 de noviembre de 2021 con una entrevista también maravillosa. En ese momento, precisamente, se había ganado un premio, ¿no?, este libro de literatura infantil en ese año. Y hoy vamos a hablar porque sale una nueva edición precisamente con Panamericana Editorial, que es nuestro aliado, ¿no?, para hacer este programa. Bueno, entonces les damos la bienvenida. Yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava. Saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo. También a las personas conectadas vía Facebook Live y YouTube, por uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio. También estamos por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y bueno, entonces ahora sí les voy a dar la bienvenida a Fanuel Anán Díaz. Voy a leer su reseña. Él es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, con una especialización en comunicación social. Coordinó el Departamento de Selección de Libros para Niños y Jóvenes del Banco del Libro y dirigió la revista Para de Teoría de Literatura Infantil. Ha dictado conferencias y talleres en varios países latinoamericanos y ha sido conferencista en universidades de Europa y Asia. Ha escrito artículos arbitrados para publicaciones académicas. Es autor de libros académicos como Leer y Mirar el Libro Álbum, un género en construcción, que se publicó en 2007. Panorama Breve de la Literatura Infantil en Venezuela, que fue publicado en el 2013. Temas en de Literatura Infantil, publicado en el 2014. Sombras, Censuras y Tabúes en los Libros Infantiles, publicado en el 2020. Él se ha desarrollado como teórico e investigador en literatura infantil. Y hoy estaremos hablando de su libro Hemos Llegado a Berlín, una travesía hacia la esperanza, que edita Panamericana Editorial en este año, que además está acompañado de unas ilustraciones maravillosas de David Cleves. Bienvenido, Fanuel, aquí a El Árbol Rojo.
Hola, Natalia. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este programa. Y bueno, abrir sintonía con el tema de la literatura infantil. Muchas gracias.
Y bueno, es que entonces nos encontramos precisamente pues con esta nueva edición, ¿no? Que saca Panamericana Editorial de tu libro, Hemos llegado a Berlín. Entonces yo quisiera que comenzáramos esta conversación precisamente con esto, ¿no? ¿Cómo llegamos otra vez a tener este objeto, ¿no? Y ahora pues con unas ilustraciones maravillosas, ¿no? De David Cleves, ¿no? Ilustrador colombiano. Cuéntanos un poco esa anécdota para tener nosotros en la mano a este libro.
Bueno, lo primero que yo quiero hacer es agradecer a la editorial, también a Luisa Noguera, la editora, que hizo un trabajo maravilloso para hacer un concierto de voces, la mía y la de David Kleve, que realmente logró impregnarle de una atmósfera, vamos a decir que melancólica, pero también dulce a esta historia. Bueno, es una historia dura, realista. Generalmente las personas cuando piensan en literatura infantil o cuando uno habla con una interlocución sobre qué son libros para niños normalmente y casi que generalmente te hablan de los cuentos de hadas. Identifican la literatura infantil con fantasía. Bueno, dragones, alfombra voladora, príncipes, castillos y todo un imaginario que hay allí. Pero la literatura infantil también se ha desarrollado en una dimensión realista y nos permite tocar el corazón de los lectores, a veces también construir la empatía y en este caso se trata de la historia de un niño migrante que va caminando. En realidad, pues esto obedece a un momento histórico también, creo que tiene que ver con memoria histórica, porque es un momento en el que hubo una explosión realmente imparable, venezolanos que salieron del país 2014, 15, 16, 17, en oleada, que fueron inevitables ver en todas las calles, incluso a mí me tocaba mucho viajar por el interior del país, yo estuve mucho en Ibagué, en Bucaramanga, en todas partes veía muchos venezolanos caminando, caminando y caminando, porque ya esta oleada de personas no tenían dinero ni siquiera para pagar un autobús, entonces decidían caminar por días, son más de 500 kilómetros nada más desde Cúcuta hasta Bogotá. Imagínate tú en todo ese, en esos ríos y flujos de gente caminando hasta la frontera con Ecuador, luego todo Perú, luego Chile, luego hasta llegar a Argentina. Eran días. Entonces, claro, esto fue un fenómeno inédito en toda América Latina. Casi 9 millones de personas, casi 1 millón de personas por año. O sea, realmente algo que estremeció mucho y tocó muchos países. Entonces, en algún momento se abrió el concurso Pedrito Botero para escritores y el maestro Botero financió esa edición y yo concursé y este libro obtuvo premio en el concurso Pedrito Botero, lo que pues también giró un poco mi carrera profesional. Yo me he caracterizado básicamente por el ensayo y la investigación. De hecho, si a mí me preguntan, Fanuel, ¿tú qué eres? Yo inmediatamente digo investigador, porque he sido investigador desde que comencé hace como 30 años en esta área, pero ahí como que pisé un poco más duro en el área de ficción. Este es como un ejercicio muy humano, muy honesto, que tiene que ver con mis propias vivencias con respecto a la migración. Entonces, bueno, así el libro pasó su tiempo reglamentario en la edición primera que se hizo por la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y luego yo lo presenté al Comité de Selección de Panamericana y debo decir que inmediatamente gustó y enseguida se puso en plan para una publicación.
Bueno, y es que precisamente nos haces recordar, ¿no? Porque yo creo que todos y todas las colombianas, pues tenemos ese recuerdo de movernos por las vías del país y encontrarnos, ¿no? Oleadas de migrantes venezolanos, ¿no? Caminando con sus pertenencias, ¿no? Empujando carritos, coches, teniendo a sus hijos, ¿no? También, ¿no? En brazos, niños caminando. Eso es una imagen, ¿no? Es una imagen histórica, tiene que ver con la memoria, como tú dices. Y precisamente entonces, pues entremos también un poco pues a ese tema central de este libro. ¿Cómo contarle esta realidad? ¿No? Porque lo vemos en una imagen y es una imagen que a veces quisiéramos olvidar, ¿no? O que no hubiera pasado, ¿no? Esa situación. Y sin embargo, la apuesta en este libro es por seguirla rememorando, pero además por contársela a los niños y a las niñas. ¿Cómo entiendes tú ese proceso y cómo fue para ti también ese proceso?
Bueno, creo que es una pregunta muy ancha. Voy a tratar de responderla en porciones. Una primera es que todos nosotros somos migrantes, migramos incluso hasta de estadios. A veces no nos recordamos ni siquiera cuando dejamos atrás la infancia. O sea, somos migrantes incluso de ese lugar idílico de la infancia. Y estamos en el mundo como en ese peregrinaje permanente. Las aves migran, las mariposas migran. Entonces la migración es un fenómeno, vamos a decir, vinculado con lo natural. En el caso de la humanidad, desde que el hombre cruza el estrecho de Bering, está migrando. Entonces, en realidad, son fenómenos que nos tocan con dolor a veces, sobre todo en América Latina, que es una de las regiones donde hay más flujos migrantes, especialmente en esa espina dorsal de América Central a México. Y ahora, con el cierre de la frontera, hay una migración sur-sur que también se repite. Entonces, bueno, migración es un tema, vamos a decir, muy actual y que va a seguir siendo un tema del futuro. Porque, por ejemplo, solamente pensando en fenómenos naturales como el niño, la niña, tierras bajas que se inundan, entonces la gente necesita irse hacia otros
Muy
lugares, va a seguir siendo un tema del futuro. Entonces yo creo que tenemos que construir no solamente la identificación de la migración como un tema, sino también la del migrante como el otro, esa construcción del otro, del enemigo, del que me viene a quitar el trabajo, del que me viene a robar o del extraño. Bueno, por fortuna en América Latina tenemos mucha sintonía cultural y hasta el mismo idioma, por tanto a veces hay cosas que se facilitan, pero imagínate tú en Europa que llega un árabe a Polonia y tú dices, bueno, ni le entiendo su idioma, ni entiendo su religión, ni entiendo mucho de lo que es ese otro. Entonces esas construcciones son sanas, sobre todo desde la infancia, para que los niños comiencen a entender un poco lo que sería la construcción del sistema de el sentido de empatía. La empatía hacia el otro, porque a veces incluso uno cree que es solamente un fenómeno de esta naturaleza, pero en todos los países hay inmigración interna. En algún momento, estadísticamente, había más de 6 millones de desplazados en las ciudades centrales. Entonces, creo que es un tema muy urgente y necesario. Bueno, por otro lado, también la migración se ve desde quizás la arista política, desde lo social, desde lo estadístico. Y cuando tú entras a la página de ACNUR, entonces te dicen, bueno, la migración por tantos millones y van contando también desde sus causas. Creo que aquí también es interesante analizar parte de las causas porque hay algo que tiene una nota y que se ve en el libro que quizás es un poco doloroso a veces hasta reconocerlo, que este flujo se impulsó muchísimo por el hambre. Y eso creo que es un tema que poco también se toca en la literatura infantil. Y por último, bueno, el niño como sujeto, como actor social, es muy invisibilizado en todos estos dramas. Entonces, lo que yo hice quizás como reto personal fue un ejercicio enorme de ponerme en la piel de un niño y tratar de construir su perspectiva. ¿Qué puede estar pensando un niño que por días y días interminables va caminando al borde de la carretera y van pasando los carros y va cambiando el paisaje y ve un pájaro y ve los árboles, pero también recuerda qué pasó después esa noche que se fue y su mascota que está allá y sus amigos y para dónde va? Entonces todo ese amasijo de pensamiento en parte es lo que va fluyendo en la medida que este niño va caminando hacia un destino incierto. Y bueno, después hablamos acerca del título, Berlín, pero por pronto, esto como que es un poco la respuesta de esta pregunta tan amplia e interesante que
Sí,
me acabas de hacer.
y yo creo que como tú lo dices, como si es un tema, ¿no?, que ha venido atravesando la historia de la humanidad, y como tú también lo dices, hay una cantidad de causas por las cuales nos movilizamos, ¿no? Y no nos quedamos solamente en un espacio, pero también pues se conecta también con el tema de la construcción del hogar, ¿no? De dejar del abandono, de a quién dejamos, ¿no? Y a quién, ¿no?, llevamos con nosotros también para crear esos nuevos hogares y esos nuevos lugares. Y ese tema, pues, ¿no?, que nos está aquí acogiendo en esta tarde del Árbol Rojo, pues ya va llamando gente. Y entonces voy a ir saludando también a los que ya se van conectando, nos van mandando mensajes. Está Marta Lidia Vélez Bolaños, que dice: buenas tardes, aquí conectada con el programa El Árbol Rojo. Muchas gracias, felicitaciones. También está Panamericana Editorial, que nos dice que es una grandiosa obra y un maravilloso autor. Ahí está también la editorial. Camila Melo también dice que soy absolutamente fan de este libro. Laura Rayo dice: presente, sintonizando y emocionada. Julián Bernal dice conectado con el árbol rojo, tremendo programa, que ya nos hace también una pregunta, pero que la voy a integrar ahora más adelante. También está Juliana Costa Riveros, que dice que es un excelente libro. Ya nos están haciendo preguntas, pero bueno, voy a irlas integrando a medida que vayamos estando en nuestro diálogo. También Sabina Inc. también pues nos saluda y nos dice un tema y una obra que nos atraviesa a todos y a todas. Qué necesario tener esta obra para leer en familia y pensar sobre nuestro papel y llamado dentro de esos múltiples caminos. Y bueno, continuando con nuestra conversación y con este tema tan duro, tan difícil, como ya dijimos, un tema que se seguirá trabajando, que lo seguiremos leyendo, que lo seguiremos teniendo que para también intentar comprender, ¿no?, los fenómenos locales, los fenómenos de estas familias que están en movimiento constante. Pero quisiera ahí sacar precisamente, ¿no?, el tema del espacio, ¿no? Es Berlín, ¿no? Entonces dice Julián precisamente que dice, hemos llegado a Berlín, ¿no? Entonces Berlín, ¿no? Se pregunta por la ciudad, Berlín como la ciudad de Alemania, ¿no? Entonces él pregunta, pero si en vez de Berlín la llegada fuera una ciudad latinoamericana, ¿qué ciudad elegiría y cómo cambiaría la atmósfera de la historia? Pero pues precisamente no es Berlín, no es Alemania, sino es el páramo de Berlín en Santander, Colombia. Entonces yo quisiera que nos centráramos un poco en la descripción de este espacio y cómo este espacio, siendo además páramo, ¿no?, pues porque es un espacio maravilloso, pero también es demasiado rudo y demasiado inclemente, ¿no?, con la humanidad. ¿Cómo integras y cuéntanos un poco sobre precisamente este espacio, este territorio?
Bueno, primero, muchísimas gracias, Julián, por estar conectado y su pregunta. Pues, en realidad, yo pensé inmediatamente en Berlín porque para hacer todo este proyecto de ficción, aunque uno pues lo entregue como un texto narrativo de ficción, siempre hay una investigación previa. Yo no llegué a este texto de una manera fortuita. Primero, era una preocupación que tenía yo como venezolano también viviendo en Bogotá y viendo a muchos de mis compatriotas por las calles. Muchas veces también algo que uno nota, aspectos como el hecho de que hay muchos niños siempre y también lo ligero que van vestidos con este frío. Y eso quizás es una de las cosas que uno le llama la atención, especialmente cuando me tocaba ir temprano en la madrugada a Ibagué, por ejemplo, 4 horas desde Bogotá, que es una ruta que se elegía en la mañana muy temprano, verlos como en la neblina, con una botella de agua, envueltos en sábanas, con las medias en las manos. Esas imágenes que poco a poco te van llenando y van poblando tu imaginario de esas, bueno, escenas. Y bueno, yo no sabía que Berlín era el nombre de un páramo, lo confieso. Luego empiezo a investigar. Es un páramo que está en Santander, 3.200 metros de altura y un poco más. La temperatura llega incluso a tocar bajo cero o cero. Y claro, empiezo a investigar y sé que muchas personas, no hay un registro fiel, han muerto migrantes venezolanos de hipotermia atravesando el páramo. Incluso en la parte de abajo hay un campamento donde le dicen a las personas, ya a las 4 de la tarde busquen un refugio porque baja mucho la temperatura. ¿Y cómo viene el caribeño? Bueno, viene con chancletas, con short o con pantalón corto, viene con camisa ligera y no se imagina que ese gran obstáculo. Cuando uno trabaja teoría literaria o escritura creativa, sabes que siempre hay muchos obstáculos, el obstáculo contigo mismo o con el otro o con la naturaleza. Y en este caso, el páramo de Berlín vendría siendo ese primer gran obstáculo que hay que vencer, inimaginable, el gran mito del páramo que te traga, del frío y de cruzar titánicamente para poder llegar a un destino. Entonces, creo que ahí también me funcionó mucho la relación casual con Berlín como una ciudad que derrumbó un muro. Entonces, incluso en algún momento el chico dice, hemos llegado a Berlín, estamos atravesando un muro de sombras, aunque aún no sabemos a dónde vamos. El tono es muy de este estilo que estoy contando, muy intimista, y creo que es muy acertado haber escogido Berlín. No me hubiese imaginado como que otra ciudad, quizá ahorita por lo que me pregunta Julián, me reta a pensar, pero en todo caso, Berlín es perfecto, porque también hay una austeridad, hay un silencio. Yo digo que Me imagino caminar en un silencio profundo y tus pensamientos arropados un poco con ese frío. Entonces ahí hay toda una vivencia también emocional que impregna la historia.
Y es que, claro, ahí hay una relación, ¿no?, entre el espacio físico, ese obstáculo, ¿no?, en narrativa es supremamente fuerte, pero también un espacio emocional que conecta, ¿no?, con precisamente es el páramo, que es uno, el páramo es uno de los paisajes más hermosos para mí, por ejemplo, ¿no? Pero claro, es otra cosa cuando no puedes, ¿no?, realmente disfrutar de su paisaje, sino que estás, ¿no?, en proceso de camino, de estar transitándolo, de poder, ¿no?, sobrepasar todas las inclemencias del clima y de ese espacio. Ahí también yo vi en tu obra, pues, la relación de ese espacio emocional del personaje, de los personajes que están ahí, que están caminando, que están transitando, del camino, del espacio, del páramo propiamente, pero también de un espacio que no existe, ¿no?, que es precisamente a dónde van a llegar o dónde, ¿no? Es mi pregunta también sobre el hogar. No sé qué
Sí.
nos quieras decir acerca de eso.
Bueno, construir una historia también es un proceso mental. En mi caso, yo como, pues como quizás muy enraizado en la disciplina del investigador, yo investigo muchísimo. Incluso muchas de mis historias salen de procesos de investigación. Por ejemplo, en el caso de Berlín, yo incluso en algún momento estuve no en Berlín, en Páramo, sino que estuve en la frontera. Y tuve entrevistas con personal de migración. Y aquí hay refugio de la Cruz Roja. Entonces yo no partí como que de solo la imaginación. Vi muchos reportajes, entrevistas que se hicieron en prensa. Hay una muy particular de un periodista que se baja y en medio del camino interroga a un niño joven, bueno, un niño de 10 años, venezolano, que viene así, tú sabes, todo guapachoso, caminando, como activo, energético. Y cuando ya él empieza a contar por qué está caminando y lo que significa estar allí por días, el chico se desploma y comienza a llorar, pero a llorar como una autenticidad, y a mí ese reportaje me conmovió mucho, como otros que son terribles. Entonces todo eso empieza a formar parte de esa materia informe, y claro, tú empiezas a darle la idea un poco a esa historia en la cabeza, y yo pienso que una de las cosas que son fundamentales para una historia es su final. El final debe ser estéticamente satisfactorio y no tanto complaciente, porque también en los esquemas de literatura infantil siempre se dice que el final tiene que ser feliz, pero en este caso es un final abierto. ¿Por qué? Porque ellos no saben a dónde van. Y muchos migrantes, bueno, simplemente andan por el camino, se encuentran con otros, hay solidaridad, otros se quedan por el camino, alguien les tiende la mano. Y algo muy hermoso que yo pude constatar en estas entrevistas que se le hacían a muchos migrantes es ver la solidaridad de las personas en ese camino en Colombia, que a veces le abrían la puerta de la casa para que se bañaran o le daban un plato de sopa caliente. Entonces uno ve la migración como una tragedia, y en esa tragedia hay cosas que uno pierde de vista. Bueno, tapa y sepulta lo político, sepulta la solidaridad, la belleza del paisaje, porque el niño puede percibirla cuando va caminando, y también lo que creo que para mí fue el gran reto, la visión de un niño. O sea, ¿cómo construir la perspectiva de un niño que va caminando? ¿En qué se puede fijar él? Por ejemplo, los nombres. Él va pensando, bueno, yo antes leía, no sé, Táchira, Barquisimeto, y ahora Pamplona, otros nombres. Entonces ya, fíjate tú cómo el paisaje va entrando en lo lingüístico. Ellos hablan del papelón, aquí se le dice panela, y es inevitable, dicen. Él se extraña cuando ve el pintado, dice tinto y empanada, porque nosotros le decimos. Entonces, hay esos pequeños guiños, porque hay un trabajo lingüístico también allí, y además de eso, la lengua es una identificación identitaria también. Entonces, creo que todo eso está allí.
Y bueno, ya como estamos empezando, pues, a entrar también a tus procesos creativos, porque ya nos estás contando que hiciste una investigación, unos reportajes, ¿no? Para llegar, ¿no?, al producto de la ficción. Pues acá Laura Rayo te hace una pregunta. Ella dice: mientras escribías el libro, ¿Hubo alguna imagen o emoción que se te quedara muy marcada?
Bueno, hay cosas que yo quise transmitir y es la contención emocional. Esto es una historia cuando uno la lee en voz alta. Además, que eso es un reto a nivel editorial, porque una cosa es la historia como, vamos a decir, como un bloque, como un chorizo toda corrida que tú presentas en un concurso. Luego, cómo la corta ese editor para esas porciones, envolverlas también en un ritmo con las ilustraciones y convertir eso en un maravilloso libro álbum, como fue este caso. Incluso también el trabajo con el ilustrador fue espléndido, porque nosotros desde Bogotá o Caracas, Bogotá y Francia, que él estaba, nos reuníamos y él mostraba cómo cada uno de los bocetos hechos a mano, que parecían perfectos ya como para ser editados, no. Luego eso él lo escaneó, hizo el trabajo del color. El color es muy interesante. Hay una entrevista que él le hacen donde hablan de la fuerza del color y el significado del color. Pero sí, yo tuve imágenes impactantes de gente que vi en las calles, sobre todo, por ejemplo, una señora que estaba en estado, que tenía un niño cargado y otro en brazos con una maleta sola en medio de una calle. Y tú decías, ¿cómo esta mujer con tres niños sola y una maleta puede enfrentarse al mundo? Y también ese niño que entrevistaron en este reportaje que me conmovió muchísimo. Y yo creo que ahí empezó todo ese proceso de inspiración, también lo personal, porque yo soy migrante y siento que también hay un dolor, una escisión de no haber ido 5 años a mi ciudad y no saber, sobre todo, el cambio. Después de tanto tiempo, ver el cambio en una ciudad que tú dejaste, esa sensación de que allá tienes familia que no has visto, o sea, todo ese dolor, además, va mezclándose con una historia que tiene algo de personal y algo de testimonial.
Bueno, tú ahí nos cuentas precisamente, bueno, esas imágenes y creo que también, ¿no? Están aquí en el libro, ahí nos quedan, ¿no? Imágenes poéticas, ¿no? De esta historia, a pesar de que es un relato, también hay pues un ambiente y un lenguaje muy poético. Y cómo también, ¿no? Hablan y dialogan con las ilustraciones de David Cleves. Aquí también los saludamos porque ya también nos saludó, que está conectado. Él dice,
Así, qué bueno.
fue todo un placer trabajar en este proyecto junto a Fanuel. Entonces, también saludamos a David Cleves desde acá y muy especialmente, ¿no? Por haber hecho parte y además en un lenguaje maravilloso que es el lenguaje de la imagen, el lenguaje de la ilustración, que es también otro lenguaje, ¿no? Y otro lenguaje que no trabaja solo, sino que también trabaja con la palabra, con la escritura, que ya vamos a ir para allá. Pero bueno, vamos a seguir saludando porque nos siguen conectando. Está William Garzón, que también nos saluda. Está José Gregorio Toro, que también nos saluda desde Caracas. También nos saluda Patricia, que le dice que le encanta el árbol rojo. Y muchas gracias por ese maravilloso mensaje que nos estés acompañando. Bueno, Fanuel, ¿cuáles son las lecturas? Como dices, ¿no? Entonces está la investigación en tu proceso creativo, siempre, ¿no? Estás como investigador desde hace más de 30 años, pero ¿qué lecturas te acompañaron? ¿Qué lecturas literarias te acompañaron también para escribir este libro?
Quería hacer un inciso, David Cleves, que está presente, no me dejará mentir. Hay un trabajo de investigación gráfico que también formó parte de todo este construcción de la imagen. Por ejemplo, detalles. Vemos un bolso que está allí con las 7 estrellas y ese bolso es el que como que va identificando mucho a los migrantes porque bueno, se produjo en masa y se dio a muchas personas y paradójicamente el mismo gobierno que te da como un instrumento de propaganda es la misma como el mismo instrumento que tú utilizas para irte porque es allí donde pones las pocas cosas que tienes. Entonces son las paradojas y las ironías también de esa situación. Y gracias también a José Gregorio, gran amigo que está conectado desde Caracas. Y si es verdad, pues hay muchos textos que lo acompañan a uno. Te puedo decir que lograr también ese tono fue quizás algo de lo más difícil, porque aunque es narrativa, el tono es muy poético. Incluso hay construcciones de imágenes poéticas. Yo para ese libro realmente leí mucha poesía, cabe decir, pero en ese momento creo que tenía como el desborde de mucha información, sobre todo de información sobre el tema, reportaje, y ya prácticamente que creo que hay una sensibilidad particular que se va construyendo a partir de la necesidad también de contar una historia, porque en los procesos creativos, y quizás sea bueno comentar esto, no, yo creo que uno no debe ser un escritor prolífico, o por lo menos siento que yo no me identifico con ese perfil del escritor que saca 3 libros por año, 4 libros por año, y en literatura infantil, quizás por muchas razones que nos podría llevar todo el programa y no me lo quiero comer en eso, sobre todo la sobreproducción, la gran demanda de libros, muchos escritores se dedican pues a producir muchísimo, y yo creo que uno debe ser como muy comedido, o por lo menos siento que mi responsabilidad está en escribir lo que realmente yo necesito escribir. Escribir es una necesidad, un deseo profundo de contar algo. Entonces ahí hay un dolor personal y también hay como una, vamos a decir, como una función del escritor, y es decir, bueno, mira, tantas personas que están allí, no las invisibilicen. Miren cómo estas personas también tienen una humanidad que van arrastrando con todo ese dolor y la resiliencia, porque de verdad que hacer esos viajes en unas condiciones bastante adversas termina siendo una demostración de pequeñas heroicidades. Como yo digo, una señora con un niño en brazo, embarazada, y otro con una maleta en medio de la nada, eso es una heroína. Entonces yo digo que hasta punto ahí hay una responsabilidad y generar esa sensibilidad hacia ese tema y hacia esas personas. Y yo creo que eso me contenta porque no es solamente que tú puedas representar al migrante en la ficción, es verdad que está allí, pero también esa ficción va para un niño no migrante, entonces que pueda ser capaz de ponerse en los zapatos de otro
Dentro.
ser humano.
Y qué bello eso, ¿no? De ese poder de la escritura, ¿no? No solamente, ¿no? Desde parte del autor, pero también de nosotros y de nosotras como lectores, de ese niño y de esa niña lectora que va empezando también a cultivar, ¿no? Esa semilla de la solidaridad y pues de la empatía, pues hacia estos problemas y hasta a esas otras y otras personas que están, ¿no? Viviendo situaciones y otras experiencias que tal vez nosotros y nosotras no lo hemos hecho aún. Yo creo que es un bonito momento para ya escuchar, ¿no? Para darle la oportunidad a nuestros oyentes que escuchemos de tu voz, tu escritura.
Bueno, me gustaría leer el comienzo, que tú también abriste el canal con ese comienzo, porque realmente me parece una muestra y una secuencia valiosa de lo que podría ser ese proceso de escritura o mi estilo. Hay lugares que pueden tragarte hasta que desapareces. Berlín, habían dicho allá abajo, como esa ciudad de Alemania donde tumbaron un muro. Casi todos nos dicen caminantes, así nos llaman. Otros nos dicen venecos. Creo que es por cariño. Nos paramos a tomar café en una casa al borde del camino. Tinto y empanadas tiene escrito en las paredes que se ven sucias. Pero no llevamos suficiente dinero. Mamá compra 2 cafés para todos. Los tomamos a sorbos para calentarnos. La señora nos dice que con esa ropa y esas chanclas no cruzamos el páramo, que andamos muy ligeros. Somos cuatro, mi mamá, mis 2 hermanas y yo, cada uno con una mochila en la espalda. Tampoco tenemos mucho más. Llevamos la casa encima, los recuerdos.
Qué bello, Manuel, muchas gracias por esa lectura, por ese tono, ese ritmo, ¿no? De la oralidad. Y bueno, ahí también estamos invitando a los y a las que no conozcan esta obra, pues que se acerquen a ella. Bueno, como eres un investigador, un teórico sobre la literatura infantil, me gustaría que habláramos un poco sobre el género, ¿no? El género de la literatura infantil. En este caso, el libro álbum, ¿no? Para los que no sabemos, pues ese libro álbum es dos lenguajes que confluyen en un objeto, no es tanto la imagen como la escritura. Cuéntanos un poco sobre ese género y qué potencia tiene, ¿no? Para la comunicación, para comunicar estos temas, ¿no? A la población infantil y juvenil.
Bueno, efectivamente, yo creo que una de las bondades de la literatura, del arte, es que pueden ofrecer unos recursos que no tiene quizás otro lenguaje, y esos recursos son valiosos para hacer que tú entres en una realidad, por más cruda que sea, de una forma, podríamos decir, amable, que es a través de la estética. Hay recursos como la elipsis, como el lenguaje simbólico, como la metáfora visual. Entonces, en un libro de esta naturaleza se potencian esos dos lenguajes. Existen como pequeña frontera, teóricamente, entre lo que podría ser un libro ilustrado y un libro álbum. Pero hoy en día esas fronteras comienzan a cruzarse porque también tenemos el libro silente, la novela gráfica, el cómic, y todo pareciera como que parte de una intersección compleja, y a veces es difícil determinar cuándo un libro es puro álbum, y yo creo que eso es parte como de un pasado teórico. Y hay libros que tú puedes decir, mira, este es un perfecto libro álbum, pero hay otros que tú no sabes si es ilustrado, álbum, semiálbum, novela gráfica, porque tiene un poco de todo. Y yo creo que eso es parte de la evolución del género. Yo creo que los dos lenguajes aportan, a veces creo que hay muchas formas de construir. En este caso, ya el texto es como una columna vertebral. En el caso del libro, hemos llegado a Berlín, pero yo no hubiese podido transmitir ciertas atmósferas como la pudo transmitir David Kleve con sus ilustraciones del paisaje ancho, desolado. Incluso hay escenas muy hermosas como el niño que está viendo a lo lejos con esa mirada triste y perdida, que eso no lo digo yo en el texto, pero la imagen aporta ese elemento contundente, la noche, los ambientes que están allí contenidos, porque es una obra que trabaja mucho con la contención. En ese caso, el libro álbum es un género por excelencia, no sé si decir género, porque también el género es una palabra que se ha desgastado porque se refiere exclusivamente a los géneros clásicos. Digamos que es una categoría, la misma literatura infantil está en discusión, ¿qué es? ¿Es un género? ¿Es una superestructura? Pero en todo caso, este libro álbum ha sido como muy fértil y además de una gran productividad en el mercado. De hecho, hay una saturación, hay una sobreproducción de libros álbum o de libros ilustrados en el mercado. Y también yo quiero abonar, a pesar de que soy un teórico investigador del libro álbum, bueno, 2007 salió este libro de Editorial Norma, que fue el pionero en los estudios del libro álbum en América Latina. A pesar de eso, yo pues soy editor de narrativa. Entonces, a veces miro como con cierta preocupación o como con cierta nostalgia que se está inclinando la balanza muchísimo hacia el consumo, crítica, premiación, circulación, escogencia en programas, en licitaciones del libro álbum, y la narrativa va quedando un poco en rezago. Imagínate todo lo que es poesía y teatro, solo por hablar de géneros que siempre han sido como minoritarios. Pero en todo caso, el libro álbum tiene esta capacidad de hacer un concierto de dos lenguajes que no siempre funciona. Por eso se necesita un editor como Luisa, que logró hacer una dirección de orquesta tan especial.
Y bueno, también saludamos a Luisa Noguera, que también ya nos ha escrito, que también te acompaña en este programa. Y mira cómo, ¿no? Dices, ¿no? Claro, hay una sobrepoblación, ¿no? Perdón, sobreproducción de libros infantiles. Y yo como docente, yo soy docente universitaria, pero también fui docente en educación básica y en educación primaria. Y siempre me queda la duda de cómo todos estos materiales, hay un exceso de producción, pero cómo todos esos materiales termina siendo el educador el que seleccione, ¿no? Los materiales de trabajo que llegan, ¿no? A la comunidad educativa en ese sentido. ¿Tú qué podrías decir, ¿no? Precisamente, o qué criterios podríamos decir en este momento que deberíamos tener los educadores para seleccionar estos materiales literarios para conectar con la población infantil?
Mira, yo comencé mi carrera profesional en el área de investigación en el Banco del Libro de Venezuela. Cuando yo comencé, éramos, bueno, yo todavía era un imberbe muy joven, recién salido de la universidad, y nosotros por varios años yo trabajé en un proyecto que se llamaba Renovemos la Educación Básica Rural. Y ese proyecto, bueno, íbamos no como ahora, con un circuito sofisticado y un poco más de lujo y mayor atención, incluso a los honorarios profesionales, a los hoteles y todo eso. Antes no, tú te ibas en un autobús con las cajas de libro y te bajabas a una ciudad intermedia como Maracaibo, después te montabas en un jeep y después llegabas a las comunidades en el corazón de las montañas caminando, en burro, en caballo, en lancha. O sea, hay muchas experiencias de lo que podría ser viajar en ese país en ese momento. Antes, que yo le decía mucho a mis alumnos de la Universidad Javeriana, que uno iba a esas ferias de libros con maletas llenas de libros, pero con la diferencia que eran maletas sin ruedita.
Sí,
era un peso enorme. Entonces nosotros nos quedamos en esas comunidades, para hacer el cuento corto, varios días, durmiendo en las casas de las comunidades, y nosotros no decíamos en primer lugar que llevábamos la biblioteca, la teníamos como reservada. Y el último día, después que teníamos un taller comunitario de varios días, y nos integrábamos con ellos, sacábamos los libros. Y tú veías cómo le brillaban los ojos a los abuelos que no sabían leer a los niños que no sabían leer todavía, a los papás, a las mamás, porque era una biblioteca comunitaria. Y entonces hacían que leían el libro, o si no, mostraban las ilustraciones, se alegraban como niños, le brillaban los ojos, sacaban esos libros de las cajas con las manos temblorosas. Entonces yo digo, ese amor, esa energía que irradia el libro, de allí vengo yo, de esa escuela. Y por supuesto, bueno, trabajé muchos años como director del Departamento de Selección de Libros para Niños, y hay un montón de criterios muy institucionalizados, que es el tipo de letra, la encuadernación, la relación texto-imagen, pero yo quisiera hablar de dos criterios espirituales que para mí son fundamentales. Por ejemplo, uno de ellos es que el libro tenga alma. Hay libros que no tienen alma, que están muy bien escritos, que son perfectos, que están editados cuidadosamente, pero no sé, no tienen alma. Hay libros que son sencillos, como El Árbol Generoso de Chel Silverstein. Es a una línea, páginas en blanco, y es un libro estremecedor y te toca el corazón. Entonces yo creo que esos son libros que son necesarios. Hay una conferencia que yo di en Guadalajara, en la Feria del Libro, ya hace varios años, que se llama Libros que desafían el tiempo, y que se puede conseguir en línea, y está en mi página web. Bueno, esa conferencia habla de esos imponderables. Y otro, que sería como de las máximas que yo siempre comento, es que el libro al menos se someta a la prueba de la relectura. Uh-huh. Hay libros que se agotan en una lectura, y ya tú lo lees y lo guardas. Pero hay libros que tú lo lees, y lo lees, y lo vuelves a leer en otros momentos de tu vida, y siempre te siguen estremeciendo, tocando, moviendo, como por ejemplo El Expreso Polar. El Expreso Polar es un libro que tú lo lees y se lo das a otras personas, y lo lees cuando estás más adulto, y lo lees cuando niño, y siempre hay algo que ese libro te toca. Entonces, creo que esos criterios son los que más podría señalar yo, que otros que sean como más técnicos, que los hay, y hay muchos sitios donde se pueden conseguir.
Y es que, claro, cuando tú dices, mira, toda esa experiencia que has tenido, Fanuel, también de mediador del libro, también de pensarte, ¿no?, precisamente en cómo la literatura, ¿no?, y esas historias tienen alma, conectan y nos siguen conectando. A veces yo también pienso, ¿no?, la literatura infantil no es para niños, ¿no? Es no solo, o sea, no solamente para niños, sino siempre está ahí para que en cada momento de nosotros, hasta los adultos, pues tengamos también una conexión con ese tipo de literatura, y pues también invitados, ¿no?, e invitadas a conectarse con este tipo de literatura. Aquí yo quisiera integrar una pregunta que hace Camila, Camila Melo, que es, ¿cómo fue el reto de desprenderte del lenguaje académico para darle una voz precisa, contundente y emotiva a nuestro protagonista, a este protagonista de Hemos Llegado a Verlo?
Bueno, esa pregunta,
creo que sí, es una pregunta muy chévere, porque pues estamos a esos dos mundos grandes que te configuran.
Sí, esa es una pregunta que yo también me hice cuando terminé la historia. Porque siempre hay un crítico que te va diciendo, ay, pero esa ya historia ya existe, ese personaje no está bien logrado, el comienzo le falta. Entonces uno mismo se autosabotea a la hora de escribir. Entonces yo creo que el deshielo, por así decirlo, como una metáfora de cómo llegas tú a esa escritura de ficción, es que tú de alguna forma tienes que matar al crítico y decirle, mire, Pepe Grillo, váyase para otro lado, como hizo Pinocho, que le dio un balazo y lo mató, ¿verdad? Algo
Sí.
así. Entonces, entregarte a ese proceso, y eso es y es también un propio proceso personal, primero por la urgencia de contar la historia, el envolvimiento personal que tú puedas tener, y para mí, quizá esta historia convivió mucho cuando yo caminaba todos los días, porque tengo esa rutina, entonces yo iba pensando y no me dejaba dormir. Esa historia estaba ahí hasta que por fin la pude expulsar. Yo creo que una buena historia es aquella que te está inquietando, que te la tienes adentro y no la deja. No. O sea, cuando ella toma forma en el papel, es que ya tú dices, wow, pude expulsar eso que necesitaba. Y creo que así nacen las grandes historias. El deshielo es eso, matar al crítico y escribir de manera casi que automática, sin estar midiendo en un primer momento si está bien correcto, que si las palabras, que si la sintaxis, que si esta es muy complejo. No, tú escribes, vamos a hacer una metáfora fuerte o fea, que es vomitas de una vez, eso, ¿verdad? Y luego es que tú comienzas el proceso de pulir, pero esa primera energía no la puedes como sepultar por el crítico, por el análisis, tienes que soltarlo en esa primera energía y es muy y se siente en el texto, es algo abstracto, pero se siente, es verdad.
No, y qué bonito lo que dices, porque también me pasa a mí, creo que le pasa a muchos críticos literarios o que han estudiado en la academia literatura o que también son creadores y que precisamente, ¿no? Está ese, voy a utilizar un término muy freudiano, ese super yo de la escritura,
Exacto.
¿sí? Que pues lo que te hace es limitarte, ¿no? En este caso, pues la invitación de nuestro invitado Fanuel Anandías es... Hay que vomitar en la página, luego, ¿no? Encontremos, ¿no? El proceso de pulir, ¿no? De pulir y de limpiar, pero no perder esa energía. Y tal vez a veces acabamos con esa energía y hacemos que los libros pierdan su alma, ¿no? Como decías ahora, ¿no? Entonces es posible que eso también esté ahí.
Sí, efectivamente. Y también algo que es valioso es que dentro de toda esta sociedad tecnologizada, sobreestimulada sobre todo para los niños, el uso y el acceso a nuevas tecnologías, a las pantallas, el libro sigue teniendo algo de humildad y te ayuda también a detener el tiempo. Yo pienso que la velocidad con la que vamos y todo, hasta uno mismo, es hijo de ese apuro para todo. Quieres hacer muchas cosas al mismo tiempo, quieres rendir mucho. Somos sociedades productivas. Bueno, Byung-Chul Han habla de la sociedad del cansancio. Me parece que es muy interesante su propuesta y el libro es como una forma de contrarrestar ese apuro, ese efecto demoledor del paso del tiempo vertiginoso, de la atención en muchas cosas. Igual, pues, algo pequeño que quiero comentar, yo tomo fotos de insectos, tengo 3 años tomando fotos de insectos y a mí en realidad esa experiencia me ha dado como una envoltura espiritual distinta. Hay un libro muy bonito que se llama Biografía del Silencio de Pablo d'Ors y que es un libro que eso, que tú te lo lees a pedacitos, una sola paginita y otro día otra. Bueno, ese efecto de masticar lento, de esa pastilla que está allí, de estar atendiendo, del tiempo detenido, lo tiene el libro. Y quizá eso también es parte de mi apuesta, libros que sean para esa configuración y esa dimensión del ser humano, porque hay muchos libros que apuestan por la aventura, por las sagas, por la conexión con la televisión, y no, yo creo que me conformo más con el registro de la humildad, de la tranquilidad, de ese refugio, y creo que también es una dimensión del libro valiosa de rescatar.
Y qué bello lo que dices también, porque esa es una función muy de resistencia también, ¿no? De una resistencia a unas sociedades cada vez más consumistas, que estamos acabando el planeta Tierra, pero además que vamos a toda mecha, ¿no? A una autoexigencia, ¿no? Como dice Shulhan, ¿no? Ya no somos esclavos de otros y nos estamos haciendo esclavos de nosotros
De
mismos
nosotros
y de
mismos.
nosotras mismas. Lo de la, sí, toda esa noción de un éxito que no sabemos a dónde nos lleve y unos niveles de depresión, por ejemplo, en mis estudiantes, muchos depresivos porque no alcanzan con tantas expectativas. Pues el libro, y en este caso tu libro, y en el caso de la literatura infantil, también un espacio para la resistencia, para tranquilizarnos, para la meditación, para poder darnos tiempo, ¿no? Y eso, pues también, pues creo que es muy valioso para estos sistemas o estos gobiernos también que nos quieren llevar, ¿no? A una cosa vertiginosa, acabar, pues con lo que somos. Y pues bueno, qué bella conversación hemos venido teniendo, Fanuel. Te siguen saludando muy rápidamente. Hay más preguntas, pero pues no nos dio el tiempo del es el espacio. Creo que vamos a hacer una parte 2 para poder
Sí,
contestar.
encantado.
Está Luz Marina Rivas, que saluda. Está Jaspana, me sale así el en el en YouTube, que también dice que nos vemos en Filbo para seguir conversando, y por supuesto estaremos acompañando a este gran autor en la Filbo. Está también Patricia, que dice: las diásporas no son solo de hoy, son de ayer y antes de ayer, pero lo más importante es la vivencia que cada narración pues tiene, porque son únicas. También está Jonathan Ayala Sepúlveda, que dice: nos vemos en la Filbo. Y bueno, a todos y todas, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación del Árbol Rojo. Muchas gracias, Fanuel, por haber estado aquí en este espacio con esta conversación.
Gracias, Natalia, por ofrecer este espacio. Gracias a Panamericana, a Luisa, a David Cleve, a todos los que se han comprometido para tener este libro tan especial. Gracias, de verdad.
Y bueno, entonces las y los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa, que es el 24 de marzo a las 4 de la tarde. Estaremos conversando con Zulay Pinto y Angelo López, que son los autores de La Casa Horripilosa. Es un libro de poesía para niños y niñas. Ella es editora de Mr. Jones Estudio Creativo y él es el ilustrador de ese maravilloso libro. No se lo pierdan. También los y las invitamos a seguir a nuestro invitado de hoy en su Instagram, Fanuel D, y también en su página web www.fanuelanandias.com. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos en arroba literatura árbol rojo y arroba Natalia Montejo Vélez. También nos encontramos en Facebook, El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.co encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Muchas gracias y nos vemos en 8 días.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá, en los 14.